¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente del Perú, Pedro Castillo, arribó a Santiago para reunirse con su par de Chile, Gabriel Boric, en el marco del cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional. Es el primer viaje al exterior que el Congreso le autoriza en meses al presidente peruano. Por otro lado, la oposición a Castillo propone una suspensión temporal al presidente que se suma a los pedidos de vacancia y denuncias constitucionales contra su figura. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El encuentro entre el presidente Castillo del Perú y el presidente Gabriel Boric de Chile tiene como objetivo cerrar con el cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional. Esto es una reunión entre los poderes ejecutivos de Perú y Chile que les permite ahondar la relación bilateral y profundizar temas de integración entre estos países. Antes del encuentro, se llevaron adelante mesas técnicas con delegados de ambos países donde se discutieron temas de cultura, seguridad, comercio exterior, medio ambiente e infraestructura. El encuentro presidencial permite continuar con el diálogo que Boric ya había tenido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que Castillo no pudo participar por no haber tenido autorización del Congreso para salir del país. En ocasiones anteriores, el Congreso peruano le había prohibido al presidente Castillo asistir a la asunción presidencial de Petro en Colombia, realizar una gira por Europa en la que se encontraría con el Papa Francisco, asistir a la cumbre de la APEC en Tailandia y viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México. Esta última cumbre fue cancelada debido a la ausencia de Castillo, pero igualmente López Obrador se reunió con varios presidentes por separado. En su encuentro con Boric, decidieron utilizar esta reunión del Gabinete Binacional para consultar la posibilidad de realizar la cumbre de la Alianza del Pacífico en Lima y así Castillo pudiera recibir la presidencia del organismo. Chile es el segundo socio comercial del Perú en América Latina y el primer emisor de turistas. El intercambio comercial entre ambos países superó los 3.000 millones de dólares en 2021. Además, más de 220.000 peruanos residen en Chile, mientras que alrededor de 10.000 chilenos están radicados en Perú. Este gabinete binacional ocurre en un momento donde ambos gobiernos transitan situaciones complicadas. La debilidad del gobierno de Gabriel Boric se nota más que nunca tras la derrota electoral en el plebiscito sobre la nueva constitución chilena. Durante la semana pasada, los diputados de Chile Vamos, el Partido de la Gente y el Partido Republicano han buscado pedir la censura de los presidentes de 13 comisiones parlamentarias para luego tomar control de ellas. No es que haya algo reprochable contra los presidentes de estas comisiones, sino que es una jugada de estos partidos de la oposición para tomar el control de comisiones presididas por el oficialismo y donde tienen la cantidad de votos necesarias para hacer posible la censura. Pero la situación política del gobierno de Castillo es incluso más compleja y pone en juego su capacidad de desarrollar políticas públicas. Al comenzar su agenda en Santiago de Chile, Pedro Castillo se acercó al monumento al principal prócer chileno, Bernardo O'Higgins, a dejar una ofrenda floral. Tras el acto, el presidente habló con la prensa sobre sus expectativas de la reunión.
Primero agradecerle al hermano Boric por darnos la más que toda la bienvenida y esperemos de que todo lo que se ha trabajado con nuestros equipos técnicos, ya entrando a este gabinete binacional, se trabaje pensando en la unidad de estos pueblos que son históricamente, y venimos a reafirmar el compromiso, esta hermandad, este trabajo por los pueblos más vulnerables, por lo que más necesita nuestro país.
Además del cordial mensaje de hermandad latinoamericana que emite el presidente Castillo, de fondo se puede escuchar a ciudadanos peruanos que se acercaron al acto para gritar: «Escucha, presidente, cierra el Congreso». Es que el viaje sucede tras un cambio de gabinete forzado porque el Parlamento rehusó a tratar una ley bajo una medida de confianza, lo que ahora permite al Ejecutivo plantear la disolución del Parlamento si no se aprueba su nuevo gabinete. El 17 de noviembre, el primer ministro Aníbal Torres presentó un proyecto de ley al Congreso con el apoyo del gabinete ministerial y declarando una cuestión de confianza. Este proyecto buscaba derogar la ley 31.399, pasada a principios de año, que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía en las reformas constitucionales mediante referéndum. La mesa directiva del Parlamento consideró que la norma que pretendía derogar el Ejecutivo es clara sobre las competencias del Congreso para aprobar referéndums, por lo que rechazó de plano el tratamiento del proyecto. El primer ministro presentó su renuncia, lo que llevó al presidente a nombrar un nuevo gabinete.
Luego de este rehusamiento, expreso confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado constitucional de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías.
La aprobación del gabinete ministerial por parte del Congreso es una medida de confianza. En caso que el Congreso no apruebe este nuevo gabinete, liderado por Betsy Chávez, sería la segunda vez que se rehúsa confianza en el gobierno en el mismo periodo legislativo. Esto habilitaría al Ejecutivo a disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Cabe destacar que, de acuerdo a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, realizada la semana pasada, el Congreso cuenta con solo la aprobación del 10% de la ciudadanía. El 86% desaprueba y 4% no ha contestado. El Congreso, en una maniobra de defensa, considera que no le corresponde al Ejecutivo interpretar si hubo o no rechazo a la medida de confianza, por lo que el presidente del Parlamento, José Williams, recurrió ante el Tribunal Constitucional para que falle sobre esta acción. Conversamos con Florencia Turci Colombo, politóloga argentina, miembro del Observatorio del Sur Global, sobre la situación política en Perú. Florencia, ¿cómo afecta este conflicto sobre las medidas de confianza a la relación entre poderes ejecutivo y legislativo en Perú?
En primer lugar, hay una relación conflictiva, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Congreso, que ya viene desde hace tiempo, incluso en gobiernos anteriores, pero en este caso se suma a esa disputa el hecho de que la orientación política del gobierno, un gobierno de izquierda, podríamos decir, que vino con un programa de hacer una nueva constitución, choca con los intereses y principios que tiene el Congreso, de mayoría de derecha, sobre todo fujimorista, con algunos aliados, que están en contra de cambiar esa constitución, porque es una constitución justamente que hizo el fujimorismo. Entonces, en esa disputa, todos los intentos que hace Castillo, este último que hizo, que fue de derogar la ley que justamente obligaba que todo referéndum tenga que pasar previamente por el Congreso, justamente esto limita la posibilidad de presentar un referéndum para una nueva constitución, trató de derogar esa ley, lo cual pasó por el Congreso para cambiar eso, y que fue justamente rechazado por el Congreso. Esta disputa que se da ahora fue después de que justamente Castillo anunciara, ¿no?, esta negación de la confianza, ¿no?, que le dio el Congreso a este proyecto que envió Castillo, y que luego de ese mensaje el presidente del Congreso salió a decir que era anticonstitucional lo que estaba haciendo Castillo, que no podía el presidente salir a interpretar lo que hace el Congreso. Ahí es donde empezó entonces claramente esta última disputa que se está dando, porque en realidad, luego de esta negación de la confianza, se armó un nuevo gabinete, renunció el premier Torres y asumió Chávez, ¿no?, la designó Castillo a Chávez, y que tiene que pasar también por el Congreso para su aprobación. En caso de que no le den el voto de confianza a esta nueva premier, lo que puede hacer Castillo, tiene la facultad que le otorga la Constitución, que es cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Entonces, lo que está tratando de hacer el Congreso es atajarse ante la posibilidad de que se dé este escenario, de que muy probablemente no acepten a la premier Chávez, que es fuertemente cuestionada por la oposición. Ella pertenecía desde hace tiempo al gobierno, primero fue en 2021, ganó su bancada en el Congreso, fue designada posteriormente como ministra de Trabajo y luego como ministra de Cultura, y ahora asume este nuevo cargo. Bueno, muy probablemente que el Congreso no acepte su designación, lo cual le va a dar entonces a Castillo esta posibilidad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.
¿Qué salida tiene Perú a este conflicto entre poderes?
El escenario es sumamente complejo. El gobierno de Castillo está prácticamente paralizado. Ninguna medida de gobierno ha podido llevarla a cabo porque las que tienen que pasar por el Congreso no son aprobadas, y las que él trata de impulsar tampoco reciben el apoyo o el respaldo popular que incluso inicialmente se pude creer iba a tener el gobierno. Es poco lo que consigue avanzar. Y todo esto se da también en ese marco, en ese conflictivo marco, que es el de avance judicial de ciertas causas en contra de Castillo y en contra de ciertos funcionarios que también van frenando, ¿no? Fue en ese marco en el cual se llamó a la OEA para tratar de vigilar o tutelar un poco qué está pasando con la democracia, porque hay ciertos intentos golpistas. Hay una derecha radicalizada que está movilizada incluso en contra del gobierno, y hay también muestras de apoyo a Castillo, por ahí muy débiles en este marco específico, ¿no?, que es de mucha fragilidad de esa democracia. Los escenarios que se ven son complejos. Puede avanzarse en una vacancia, sí, eso podría llegar a pasar en los próximos meses o en los próximos años, porque son 5 años el mandato, recién va uno de Castillo, por lo cual puede ser, es una posibilidad. No tiene mayoría en el Congreso Castillo como para mantenerse, trata de hacer alianzas justamente con distintos sectores en el Congreso, incluso con sectores de derecha, lo cual también impiden o limitan todo lo que él consigue o trata de hacer desde el Ejecutivo, porque tiene que moderarse ante ciertos aliados de derecha para que le den el visto bueno y para que en definitiva no aprueben su vacancia, lo cual termina limitando aún más el Congreso. Otra posibilidad es esto que dijimos, que es que si se niega nuevamente la confianza a alguna moción que presente Castillo, que Castillo puede llamar a unas nuevas elecciones para un nuevo legislativo, lo cual podría llegar a cambiar la composición. Esto es en teoría, porque en realidad lo que mostró las últimas elecciones regionales es que sigue estando muy fragmentada la elección política. Ganaron muchas fuerzas regionales, las fuerzas nacionales que ganaron en los distintos lugares son pocas, Perú Libre, que es el partido que inicialmente apoyó Castillo, aunque luego retiró del gobierno, casi no ganó en ningún lado, tampoco lo hizo el fujimorismo, entonces las dos grandes más fuerzas nacionales no ganaron en ningún lado, sí lo hicieron ciertos partidos regionales. Por lo cual, una nueva elección para el legislativo tampoco terminaría de resolver el problema. Y finalmente lo que queda es ese malestar social. Me parece que eso es lo que está pasando, que es que siga habiendo un creciente malestar que termine estallando de alguna manera, ya sea por derecha o por izquierda, digamos. Esa es la gran problemática, porque tanto la izquierda está movilizada pidiendo esta nueva constitución, como la derecha pidiendo que se lo saque a Castillo y a toda la corrupción, ¿no? Bueno, ahí está la gran dificultad que tiene este escenario de empate, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Qué representa este viaje a Chile del presidente Castillo?
Es importante el viaje, porque en realidad son pocos los viajes que ha podido hacer Castillo. Son pocos los viajes porque el Congreso no lo deja viajar, en este marco de las investigaciones que tiene la Fiscalía en contra del presidente, entonces él tiene que pedir la autorización y hasta ahora se le han negado en casi todas las posibilidades. Este es uno de los pocos viajes que ha podido hacer, por lo cual podría llegar a conseguir algo de un viaje, pero no obstante, yo creo que no es significativo la agenda que puede llegar a tener con Chile en el marco de la fuerte crisis interna que tiene en este momento, con las distintas disputas, tanto en el bloque de gobierno como con la oposición y con las movilizaciones también que reclaman que haga algo, ¿no? Esa es en definitiva la gran problemática, que esta disputa, este empate que se da, impide el avance o el realizar alguna medida de gobierno. Me parece que ahí está la gran problemática. Ojalá pueda lograr algo con Chile, que pueda ser un logro político y que lo pueda mostrar de esa manera a la sociedad, pero es justamente esa problemática la que está reclamando las movilizaciones o los distintos reclamos que le hacen tanto los sectores que inicialmente conformaron su gobierno como aquellos que integran la oposición, que también están reclamando la agenda, ¿no?, que está teniendo Castillo, que es básicamente nula.